¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días, mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, gracias por escucharnos.
Nos habló Consuelo Martínez y yo soy Gloria Romero. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, la familia, la unidad familiar. Acabamos de celebrar las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Día de Gracias, y las familias se reúnen y se llenan de regalos, de amor, de comprensión, de perdón. Y eso hay que trabajarlo para que el siguiente año podamos celebrarlo todavía mejor. ¿No cree, padre?
Sí, es importante. Este día, pues, es un día, pero la celebración tiene que ser todos los días de nuestra vida. Finalmente es lo más importante. Primero está Dios y luego está nuestra familia. Porque de ahí es donde aprendemos a ser, a ser persona, a ser humano de nuestras familias. Nos aprendemos a amar, aprendemos a buscar lo mejor el uno para el otro. Pero quería empezar también con la lectura o el Evangelio de San Lucas, que es el capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Entonces vemos donde José y María, pues hacen lo que estaba escrito, lo que era parte de la responsabilidad como padres. Ya era algo que todas las familias hacían. Podemos decir, era una tradición, era parte de su religión, ¿verdad? Y ellos, como buenos padres, presentaron al niño a Dios a través,
Dios, sí. Uh-huh. A Jesús.
Así es.
Y en realidad, el modelo de la Sagrada la Familia es una manera de nosotros estudiar lo que nos ayuda para poder vernos mejor y darnos más manera de retener en nuestras angustias, en nuestras desesperaciones, en las mortificaciones. Si nos ponemos a cómo nos podemos asemejar a poder sobrellevarnos, de verdaderamente importarnos, no ofender unos a los otros, el mejor modelo es la Sagrada Familia.
Así es. Yo quería, pues, con el permiso de todos ustedes, enfocarnos en, creo que, ocho consejos o puntos que nos da el Papa Francisco sobre la familia, porque creo que esto nos ayudará a crecer más fuerte en la familia. El primero dice, a los recién casados les doy siempre este consejo: reñid lo que queráis, si vuelan los platos, dejadlos, pero nunca acabéis el día sin hacer las paces, nunca. Ese es primero. Si van a alegar, bueno,
peleense todo lo que quieren,
pero sepan que van a tener que hacer las paces. ¿Por qué? Porque esto te hace pensar, que si yo voy a ofender, pues al fin del día voy a tener que pedir perdón. Este punto es importante y me recuerda de cuando era niño. Pues como niño, con mi hermano menor, siempre estábamos discutiendo y estaba un sacerdote que, pues, iba a confesarme con él, y siempre, en vez de decirme, pues, reza un Padre Nuestro, siempre me decía: ve y haz algo, una caridad para tu hermano. Ay, no, es que decía yo, es que si me peleo con él, voy a confesarme y voy a tener que hacer algo, así es que ya mejor lo dejaba, dije, porque luego, como quiera, resulta que voy a tener que hacer algo para él. Y por eso este punto, si se quieren pelear, ok, peleense, dice el Papa. Pero acuérdense que al terminar el día tienen que hacer las paces. Perdón.
Está bien, yo solo quiero remachar un poco sobre esto, en pensar cómo nos afecta a nosotros si insistimos en seguir negativos y en la defensiva. Cuando hay manera de discutir, que vienen todos los desacuerdos y todo, recordémonos que si nos quedamos con ese coraje, si nos quedamos con lo negativo metido en nuestro corazón, todo lo que hace nuestra vida es amargarnos. Y entonces despertamos el siguiente día todo amargados y seguimos con la misma historia. Entonces nuestra vida nunca va a tener paz.
No nada más amargarnos. Se hace una sintomanía, o sea, un síntoma de enfermedad. Exactamente. Porque si lees acerca de las enfermedades, ¿verdad? Te das cuenta que muchas enfermedades nacen del rencor, uh-huh, del coraje, de los sentimientos negativos, del odio, de la envidia, de todo eso, ¿verdad?
Sí, muchas veces, especialmente como las... Bueno, no soy médico, pero he leído como las enfermedades del estómago, a veces... Uh-huh. Nacen a raíz de todo eso que llevamos, ese coraje que a veces no nos deja que nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar. Y otro punto, si podemos seguir, claro. Dice, para hacer las paces no hace falta llamar a Naciones Unidas, dice el Papa, para que vengan a casa a hacer la paz. Basta un gesto pequeño, una caricia, un buenos días, hasta mañana, o mañana se comienza de nuevo, ¿verdad? Entonces, no es necesario lo que esté fuera de serie, sino que las paces se hacen con esos detalles que ayuda a que la otra persona se dé cuenta o descubra que realmente te afectó lo que quizás tú lo dijiste para ofender y ahora tú eres el que lo sientes también y quizás haces algo pequeño, no sé, traerle un vaso
de agua, un té.
Y en este punto, padre, aquí es donde empieza y por eso tenemos tantos divorcios y tantas dificultades en las familias. Con cosas así, nosotros somos los que traemos todos nuestros problemas y después resultan los jóvenes diciendo, es que ya no nos amamos, ya no tengo ningún, no siento nada por él. Poco a poquito, si se nos olvida saber que se necesita dar cariño, se necesita sentirse parte, entonces cuando viene el momento de que te sientes ofendida, busca manera de que no se pierda esa amistad, porque el amor se mantiene en poder sobrellevarnos, en buscar qué es lo que necesitamos uno y el otro para siempre agradarnos. Si no, comienza la división y comienza el problema de que ya se va perdiendo toda la razón por qué se casaron.
Sí, y una cosa que yo aprendí hace mucho es que el amor no es nada más una emoción o un sentimiento, es una decisión.
Dale.
Es una decisión porque en la pareja, ¿verdad?, tomaron la decisión de comprometerse a amarse en las buenas y en las malas, ¿no?
Así es.
Entonces, uno tiene que trabajar la decisión todos los días, porque si lo deja uno, sí se agota ese deseo de complacer o de hacer por el otro, ¿no? Y el amor es siempre un dar, una entrega, ¿no? Y no tenemos que cansarnos de dar.
Y sí, y a veces pues se nos hace difícil ese perdón, pero para aprender sobre el perdón, no hay nada mejor que leer la Biblia, algo que el Papa recomienda para mejorar la vida familiar. Y luego el tercer punto que nos da el Papa dice, no es para poner la Biblia en una estantería, sino para tenerla a mano. Es para leerla a menudo, todos los días, ya sea individualmente o en grupo, o con su pareja, padres e hijos, tal vez por la noche, sobre todo los domingos. Así la familia camina con la luz y el poder de la palabra de Dios. A las parejas que se casan les habla de la belleza del matrimonio, pero también es sincero con ellos. Para sacarlo adelante hay que esforzarse, dice el Papa.
Y el esfuerzo está en mantener la unión. ¿Cómo era antes, cuando hasta decidían las familias para que se casaran dos personas que ni se conocían? Y después resultaba, a través de tantos años, de que vivieron una vida tan unida y tan comprensiva, y que ya no podían ni vivir sin uno y el otro. Se hicieron uno en manera de soportarse, de ofrecerse, de complacerse. Y todo eso es verdaderamente lo que mantiene una unión de esposos, y también se desborda en la familia cuando los esposos se quieren, se consideran, se buscan maneras para agradarse. Los mismos los hijos se meten en esa costumbre de que saben agradar a los demás, es agradar también de ellos uno al otro, y eso es importantísimo.
Cuando hay hijos, yo creo que es una responsabilidad todavía mayor, ¿verdad? Porque los hijos aprenden lo que uno vive, ¿no? No nada más lo que uno les enseña con palabras, sino de las conductas que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Si la madre es abusada o si el uh-huh. padre es abusado, los niños también aprenden eso, ¿no? Y eso es un como un reloj que marca la vida de uno, y el proceso se tiene que dar conjugando todos los elementos de los hijos y la visión, ¿verdad? Tener la visión, esto lo va a ver mi hijo, es el tipo de mujer que va a buscar, como soy yo con su papá, o al revés, ¿verdad?
Así es.
Entonces, porque esas son las fuentes que se marcan la vida de las generaciones, ¿no?
Exactamente.
Y ya ahorita, con tantos divorcios y tantas separaciones, pues los hijos tienen un hándicap muy grande, ¿no? Porque están creciendo con una ausencia, ya sea materna, paterna o lo que sea, ¿verdad? Y que vienen a suplirlos otras gentes, ¿verdad? Sí. Todavía se hace.
Pero la esperanza está en que se puede romper el ciclo de algo negativo.
Claro.
Confiando en el Señor, en el don del Espíritu Santo, pero yendo al cuarto punto, dice el Papa, es un viaje lleno de desafíos, difícil a veces y también con sus conflictos, pero así es la vida, una vida que llenan los hijos. El Papa no se cansa de denunciar la cultura que no favorece a la familia. Por eso invita a las parejas a que se lancen a la aventura de la paternidad. Porque muchas veces alguien se casa, pero dice, no, es que no vamos a tener familia ahorita porque nos queremos disfrutar nada más. Y a veces pasan 10 años. Pero el
y
Papa
se les acabó el tiempo de tener
sí,
hijos.
Y luego yendo al quinto punto que nos da el Papa, dice, esa cultura del bienestar de hace 10 años nos ha convencido. Es mejor no tener hijos. Es mejor. Así puedes ir de vacaciones a conocer el mundo, puedes tener una casa en el campo, estás tranquilo. Y cuando los hijos ya están aquí, a veces la vida familiar se complica. El Papa dice, pide recapacitar sobre el ritmo de la vida frenético al que están sometidos las familias. y como dije, ese punto que se esperan y a veces pues se pasa el tiempo. Y luego ya yendo al sexto punto, dice, cuando confieso a jóvenes matrimonios y me hablan de sus hijos, siempre hago una pregunta. ¿Y tú tienes tiempo para jugar con tus hijos? Y muchas veces el padre me dice, pero padre, yo cuando voy a trabajar por la mañana, ellos duermen. Y cuando vuelvo por la noche, están en la cama durmiendo. Dice el papá, esto no es vida. También tiene consejos para los hijos. La tecnología mal empleada se ha convertido en uno de los elementos que más distancia a las familias. A veces vemos, vamos a un lugar público y todos están en el teléfono, ¿verdad? Los vemos en la familia, lo vemos entre los amigos, a veces...
Hasta la hora de la comida, padre.
Por eso. Y a veces cuando voy con los amigos a comer o los que me ayudan en la iglesia, decimos, ok, vamos a poner los teléfonos en la mesa y el primero que levante el teléfono va a pagar. Y no, pues nadie quiere pagar la cuenta, entonces pues ahí lo dejamos.
Y una de las cosas que verdaderamente es probado, es algo de aprender, que cuando hay familia se quita el yo, se quita el que quiero satisfacer yo siempre, que aprenden las madres a que coman todos. Yo me acuerdo de mi mamá, que coman todos para que después, entonces ella, si no faltó o lo que fuera, entonces ella comía o le servía primero a mi papá. Yo aprendí tanto de mi mamá y papá por la manera de que se sacrificaban por nosotros. Papá no tenía mucho dinero en el rancho, pero cuando alzaba lo que sacaba del algodón, que no era mucho todos los años, o el maíz o lo que fuera. Y cuando yo estaba en el high school y yo necesitaba un vestido, lo que fuera, él se veía en tanta cosa y el sacrificio que hacía, y hasta mamá iba y veía las modas y para poder cortarlas, para poder coserlas, y decía, el sacrificio que hacían. Y todavía aún, yo anoche le estaba diciendo a mi hija, dije, ¿sabes? El primer Christmas, cuando estaban los muchachos chicos, porque Rosalie y yo crecimos trabajando en el rancho y todo eso, así es que nosotros no éramos de mucho dinero y nunca nos compraban regalos de juguetes y todo eso. Cuando tuvimos hijos, comenzamos a comprarles juguetes. En el primer Christmas, los que jugaron más con esos juguetes fue Rosalie y yo. Y toda la noche nos quedamos jugando con todas las cosas. Le habíamos comprado una estufita, le habíamos comprado unas vasijitas, le habíamos comprado un caballito. Bueno, todo, andábamos como unos chiquitos toda la noche, jugamos con los juguetes de los muchachos. Pero nosotros nos divertimos grandemente. Entonces, el siguiente día que lo veíamos, nosotros estábamos risa y risa por lo que habíamos hecho la noche anterior, que ya habíamos, antes de ponerlos en regalo. Y aprendemos de nuestros hijos. Y entonces ellos también se saben dar y se les quita esa envidia y esa división. Y entonces, si tuviéramos hijos, Se acaba todo el tiempo la vanidad y tienes que estar viéndote en el espejo cada vez para cuando vas a salir. Cuando tienes hijos, lo que quieres es que no les pase nada y los vas cuidando en lo que sea. Veas como te veas, pero de todas maneras eres feliz porque están bien, porque juegan, porque comen, por todo lo demás. Un hogar con familia verdaderamente encuentra la felicidad cuando se saben dar.
Claro que sí.
Bueno, yendo al séptimo punto del Papa, dice, tal vez muchos chicos y jóvenes pierden demasiadas horas en cosas fútiles como chatear en internet o con los teléfonos, las telenovelas, los productos de progreso tecnológico que debieran simplificar y mejorar la calidad de vida. En cambio, a veces distraen la atención de aquello que es realmente importante. Para el Papa, un pilar fundamental de la vida familiar son las personas mayores. Ellos son el futuro de los pueblos porque son su memoria. Por eso el Papa sabe la huella que dejan los abuelos. Entonces, saber convivir, saber ser parte o traer a los abuelos. Es importante que los nietos visiten a los abuelos.
Qué bonito eso que acaba de decir, padre, porque yo soy abuela, ¿verdad? Y siempre yo les pido que nos reunamos, ¿no? Pero para reunirnos yo tengo que trabajar como loca. Pero no me importa. O sea, yo lo que siento es que voy a dejarles esas tradiciones de la unión de la familia, ¿no? De la calidad de vida, porque es un día especial, ¿no? O sea, y que estamos todos unidos y que estamos recordando también a los que se han ido, ¿no? O sea, creo que es muy importante seguir esa línea, porque, como usted dice, es lo que aprendemos, ¿no?
Así es. Y todos seguimos aprendiendo. De hecho, hace unos días estaba, bueno, el mes pasado, antes de la Navidad, mi mamá estaba comprando juguetes para sus bisnietos y sus nietos. Y yo decía, mamá, ¿para qué vas a comprar tanto? Dije, ¿para qué? Y dije otras cosas, pero no las voy a decir. No, pero yo, no, es que no entiendo, mamá, ¿para qué vas a gastar dinero? Y decía, no, es que son mis nietos, son mis bisnietos, y pues siquiera aunque sea algo pequeño para que sepan que estoy pensando en ellos. Dije, no, mejor que vengan a verte. Decía, no, eso no importa, lo que importa es que ellos sepan que yo los quiero y yo pienso en ellos. Y como dije, todos estamos aprendiendo, y pues el padre mucha también.
Mucha sabiduría, padre.
Sí. Así es. Y mi mamá me sigue instruyendo todos los días. Pero yendo ya al último punto, al octavo punto, dice, una de las cosas más bonitas de la vida de la familia, de nuestra vida, es acariciar a un niño y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela. Esfuerzo, perdón, oración y dedicación son los ingredientes que ofrece el Papa para una buena receta que fortalece la vida en la familia.
En realidad, cuando yo recibo a mis bisnietos y vienen comiendo naranjas y no sé qué más, y son tan querendones y vienen y me abrazan y me agarran de las piernas y se brincan en el cuello. Y cuando se van, noto que estoy toda manchada, toda, me dejaron toda con toda cochina. Pero sus caricias es como un cielo, son tan querendones. Y eso es algo que yo no aprendí cuando estaba chica. Mi temperamento no me dejaba ser dócil. Y hasta mi esposo fue el que me enseñó a jugar con los muchachos en el suelo y rodarme con ellos y poder acariciarlos con aquel gusto. Porque fue disciplinar mi temperamento y ahora gozo con todos estos abrazos y todos estos besos y me quedo toda tonta cuando se van, pero me quedo contenta.
Pues esa interacción es muy importante en la familia, ¿no? Y no hay tiempo para rencores ni pleitos ni nada, o sea, están jugando, ¿no?
Así
somos
es.
Somos niños.
Estaba recordando de una estatua de la Virgen María, que lleva al niño y está en España, ahorita no me acuerdo si es en la catedral, no es en Córdoba, pero es en España, en una catedral, y el niño Jesús le está como acariciando
la cara.
Sí, la cara a María. Entonces, como eso es algo bien tierno, eso es como algo bien humano. Y me encanta, también la tienen en foto, ¿verdad? Y me encanta eso porque porque es esa relación de la familia, ¿verdad?
El calor.
El calor, uh-huh. especialmente de un hijo hacia su madre. Pero, por supuesto, la Sagrada Familia, me supongo que pasaron momentos muy bonitos en familia, ¿verdad? San José y la Virgen María y Jesús. Y pues sabemos que San José le enseñó a Jesús lo que él sabía, que era la carpintería. Y pues es esa relación entre padre e hijo. Y luego esta estatua nos recuerda de esa relación entre madre e hijo. Muy, muy bonito y muy necesario para aprender cómo ser persona, porque es en el núcleo de la familia donde el Señor nos va enseñando cómo llegar a ser lo que Él quiere que seamos, y olvidarnos del yo y pensar en los demás. Porque en una familia, si vas a vivir en paz, tienes que pensar en los demás.
Claro. Y ahorita que menciona usted eso, también hay una imagen. Yo no sé, esas son imágenes que veo todo el tiempo, del niño Jesús con el gesto de dar una bendición, ¿no? A sus padres. O sea, y realmente es que los niños son bendiciones en la vida, ¿no? Son sabiduría, nos enseñan tanto, ¿no? Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, cuando los apóstoles le decían, no estés molestando al Señor, ¿verdad? Él siempre quería que esa inocencia, ¿no? Esa frescura que no tiene filtros, ¿no? Que se entrega naturalmente, ¿no?
Sí, esta estatua, perdón, se llama Virgen Blanca y está en la Catedral de Toledo. Y está muy, muy bonita. Si no pueden ir por el internet, la pueden buscar, la Virgen Blanca, que está en la Catedral de Toledo. Y enseña a Jesús en su humanidad, enseña a la Virgen María en esa relación como madre. Muy, muy bonito, muy tierno.
Y en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el niño corre a María, es lo que comunica la imagen. El niño corre a María por algún miedo que tenía, brinca a sus brazos y hasta se le cae uno de las chanclitas que traía la ansiedad de llegar a ella para el cuidado que ella le daba. Y entonces eso fue lo que yo aprendí, que en vez de que cuando los niños tenían un accidente y tiraban la leche, o lo que fuera, en vez de encorajinarme, lo recogí a mi hijito. Por eso tienes que ser más calmado para que te fijas cómo pones el vaso. Y eso costaba mucho para mí, tener esa paciencia de acariciarlo cuando de veras lo que quería era darle unas buenas nalgadas por haberme regado toda la cocina. Pero tiene uno, dice, no, mijito, a todos nos pasan los accidentes. Ayúdame a limpiar aquí, mijito, y todo. Pero vemos el molde hermoso de la Virgen y San José.
Así es, y pues le pedimos a la Sagrada Familia que pida por nosotros, para que nosotros también lleguemos a hacer lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida, y que Dios nos los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.